Buenas tardes, ¿cómo han estado? Esperamos, primero Dios, que todo esté bien con sus familias, con cada uno de ustedes, con sus comunidades. Y pues qué gusto volver a estar aquí compartiendo con ustedes estos temas de nuestro programa Preparándome para el Camino. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración, con un fragmento de este salmo?
Den gracias al Señor, invoquen su nombre, publiquen entre los pueblos sus proezas, cántenle, toquen en su honor, proclamen sus maravillas.
Te damos gracias, Señor, porque nos has elegido con mucho amor y nos envías a anunciar tu amor, tu salvación. Nos ponemos en tus manos para que, y te pedimos que nos des un corazón dispuesto para que podamos no solo escuchar tu palabra, escuchar tu enseñanza, sino que tengamos el deseo de practicarla. Amén. Bien, vamos a revisar lo aprendido, lo que aprendimos del tema anterior. Y como les hemos comentado, aquí tenemos nosotros 5 puntos que nosotros consideramos que fue nuestro aprendizaje del tema anterior. Número 1, aprendimos que somos hijos adoptivos de Dios y por lo tanto, dice San Pablo, herederos de la herencia de Dios. En el número 2, anotamos lo siguiente, aprendimos que somos un pueblo que Dios ha elegido amorosamente. En el número 3, aprendimos que Dios nos dio como misión proclamar sus maravillas. ¿Cuáles son esas maravillas? Que por su Hijo Jesucristo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. En el número 4 anotamos lo siguiente. Aprendimos que Jesús nos quiere como instrumentos para llegar a su pueblo amado. Él quiere que nos acerquemos a los demás, aunque la vida se nos complique maravillosamente. Finalmente, en el número 5 escribimos y aprendimos que como pueblo de Dios, su iglesia, estamos marcados con Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Vamos a pasar a nuestro tema número 7. Pero antes de pasar al tema, les ofrecemos una disculpa. Tenemos 2 correcciones que hacer del tema anterior. Una es una corrección a un error de dedo. Está escrito en el texto del primer libro de los Reyes, el pasaje de Elías en la cueva, ¿qué haces aquí, Elías? Está escrito Primera de Reyes y debe de ser los que ya han leído algo de la Biblia o han estudiado algo de la Biblia saben que debe de ser Primer Libro de los Reyes. En el Antiguo Testamento sabemos no hay primeras, hay nada más Primer Libro de Reyes, Primer Libro de Macabeos, etc. Muy bien. El segundo error es un error de un comentario que yo hice y está errado. Al referirme al documento de Aparecida, dije, vamos a ver el párrafo de Aparecida, el número 251. Está mal. debe de ser párrafo 151. Bien, pues les pedimos otra vez una disculpa por estos dos errores y vamos a pasar a nuestro tema número 7. En este tema vamos a abordar el asunto del discipulado y el apostolado. Es un tema que creemos abundante, entonces se ha dividido, según el programa, en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Tema número 7, discípulo y apóstol. Muy bien. Y déjeme decirle que cuando hablamos de ser elegidos y enviados a una misión, eso nos debe llevar a la siguiente conclusión. Primero, que así como a los apóstoles, Jesús primero nos capacita y a esto se le llama discipulado. Mire, yo hasta aquí lo tengo escrito, discipulado, con puras letras mayúsculas para que usted lo subraye. Discipulado. Primero. Segundo, luego Jesús nos envía a la misión. Ese es el apostolado. También con letras mayúsculas, subrayado. Entonces, discipulado y apostolado. Y hemos hablado de que Dios nos ha dado una misión. Enseguida veremos más específicamente acerca de dicha misión y lo que se requiere para realizarla. En el tema anterior del pueblo de Dios solo vimos que, de acuerdo a la primera carta de San Pedro, hemos sido elegidos por Dios y hemos sido constituidos un pueblo para proclamar sus maravillas. Pero hoy vamos a hablar un poco más específicamente en estos dos temas de dicha misión y otra vez, y lo que se requiere para realizar esta misión. Para esto vamos a leer un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 1. Mire, dice lo siguiente: Pablo, discípulo de Cristo Jesús y apóstol por un llamado de Dios, elegido para proclamar el Evangelio de Dios. En primer lugar, veamos cómo está escrito. Se identifica, en primer lugar, Pablo. Y luego dice, discípulo y no tiene una coma, no tiene un punto y aparte, no, tiene una letra I, Y griega que conocemos, discípulo y apóstol. Cuando tuvimos nuestro retiro de Biblia, si recuerda, esa letra griega era usada en estos tiempos para notar dos cosas que son iguales, no son diferentes, no están separadas. Por eso hacíamos esa vez referencia al Evangelio, cuando dice al final, y bautícenlos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esa vez veíamos que no hay el Padre, coma, el Hijo, coma, el Espíritu Santo. No, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Esa letra Y es para notar igualdad a un mismo nivel. Entonces, aquí fíjese cómo dice Pablo, discípulo y apóstol. Bien, y también revisando el texto, pues encontramos lo siguiente. Lo primero, que somos discípulos de Jesús. Fíjese cómo dice Pablo, discípulo de Cristo Jesús. Lo conocemos, empezamos a seguirlo. ¿Para qué? Pues para conocerlo, para aprender de él, para ser enseñados, para ser capacitados por él. Luego viene la otra palabra, luego ya capacitados, somos enviados, apóstol, envío, enviados. Nos convertimos en apóstoles. Y tenemos una misión bien específica que Pablo se encarga de remarcar. Es anunciar el Evangelio, anunciar la buena nueva, ser evangelizadores. Y mire, esto no es a manera de broma o de chistecito. No sé qué tanto es esto. No he tenido conversaciones ni con el padre ni con algunos de ustedes de que puede pasar en Santo Tomás, pero aquí en nuestra parroquia sí pasa muy seguido. Cuando cuestionan, bueno, ¿y por qué la evangelización? ¿Por qué eso de los retiros? ¿Por qué la evangelización? Pues porque simple y sencillamente muchos bautizados no han entendido cuál es la misión que tenemos: anunciar la buena nueva, ser evangelizadores. Ahora, miren, vamos a revisar el documento de Aparecida para seguir explicando lo anterior. Y vamos a revisar el número 144. Dice: al llamar a los suyos para que lo sigan, Jesús les da un encargo muy preciso. O sea, Jesús no dice, pues miren, vayan a ver qué sucede, a ver qué pueden hacer, vayan y pues a ver, ya estando ahí, a ver qué se les ocurre decirle a la gente. No, fíjense lo que dice el documento. Nos da un encargo muy preciso, exacto: anunciar el evangelio del reino a todos. Por esto, continúa diciendo el número 144, todo discípulo es apóstol, pues Jesús lo hace partícipe, parte de su misión, al mismo tiempo que lo une a él, o sea, nos une a usted y a mí, Jesucristo nos une a él como amigo y hermano. De esta manera, como él, como Jesús, es testigo del misterio del Padre, así los discípulos, usted y yo, son testigos de la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Cumplir este encargo no es una tarea opcional. Pues yo voy a ver si lo hago o a ver si hago otra cosa. No, no es opcional, no es si usted quiere o si usted no quiere. Cumplir este encargo no es una tarea opcional, sino que es parte integrante de la identidad cristiana. Vamos a ver más adelante esto de la identidad cristiana, porque es la extensión de su testimonio de vida cristiana. Muy bien. Jesús pues nos llama para seguirlo y nos da un encargo muy preciso, muy exacto: anunciar el evangelio del reino a todos. Recuerdo cuando tomábamos los cursos del cine con el padre Navarro, nos decía, el encargo es bien claro: ir a todos y darles todo. Muy bien. Y luego dice en el número 145, número siguiente, dice: cuando crece la conciencia de pertenecer a Cristo, en razón de la gratitud y alegría que produce, o sea, cuando cada vez vamos siendo más conscientes de que le pertenecemos a Cristo, no le pertenecemos al mundo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo. Él nos ganó con su sangre derramada en la cruz. Y cuando va creciendo en nosotros esa conciencia, dice, en razón de la gratitud y alegría que produce, porque estamos agradecidos, porque Él nos ha salvado, y eso nos da alegría, nos da vida nueva, ya lo vimos anteriormente. Dice, crece también, al mismo tiempo, el deseo de comunicar a todos ese encuentro que tuvimos. La misión, por lo tanto, no se limita a un programa o proyecto, sino que es compartir la experiencia de habernos encontrado con Cristo, dar testimonio de Él y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a comunidad, a todos los confines del mundo. Muy bien, entonces fíjese, nos dice el documento que cuando somos discípulos va creciendo en nosotros esa discípulo que lo estamos siguiendo, lo estamos conociendo, y eso hace que crezca en nosotros la conciencia de que le pertenecemos a Jesús. Pero dice, al mismo tiempo va creciendo en nosotros el deseo de comunicar ese encuentro a los demás. Y eso es el apostolado. Esa es la misión. Compartir esa experiencia de nuestro encuentro vivo y personal con Jesucristo. Dar testimonio de eso a los demás. Empezando por los que viven en nuestra casa, los que son compañeros en el trabajo, en la escuela, en el barrio. Y anunciarlo, pues, de persona a persona. Pero fíjese, dice el número siguiente, 146. Dice, el Papa Benedicto XVI nos recuerda lo siguiente. El discipulado fundamentado, basado, afirmado en la roca de la palabra de Dios, en la roca de la palabra de Dios. O sea que aquí viene que debemos aprender, debemos de saber. El discipulado fundamentado en la roca de la palabra de Dios se siente impulsado a llevar la buena nueva de la salvación a los hermanos. Por lo tanto, discípulo y apóstol son como las dos caras de la misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. El discípulo sabe, ¿por qué no puede dejar de anunciarlo? Dice, porque el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz. ¿Recuerda los temas anteriores? No hay esperanza, no hay amor, no hay futuro. Esta es la tarea esencial de la evangelización. Anunciar que Cristo es la luz, la esperanza, el amor, es nuestra vida, nuestro futuro. Bien, fíjese qué interesante. Discípulo y apóstol son como las dos caras de la misma medalla. Bien, discipulado y apóstol, discípulo y misión, son dos cosas que no podemos separar. Y debemos evitar los extremos. Miren, veamos el ejemplo de esta moneda. Aunque el documento dice una medalla, vamos a usar una moneda. Esta es una moneda de 100 pesos. En un lado, en una cara, está el escudo del estado de Colima, un estado de aquí de México. En el otro lado de la moneda está el escudo de la República Mexicana, que es un águila devorando una serpiente. Son las dos caras de la misma moneda. Y estas dos caras, mis queridos hermanos, no las podemos separar. Bueno, alguien podría decir, bueno, si hacemos un corte con una herramienta especial, podemos hacer un corte a la mitad de la moneda y la podríamos separar. Sí, sí, definitivamente la podríamos separar. Pero entonces, ¿cuál sería el valor de la moneda? Ninguno. Si quiero pagar con la mitad de la moneda, ¿qué me van a decir? Oiga, esto no vale, es una moneda falsa, es una moneda falsa. Pues bien, regresamos al número 144. Dice, cumplir este encargo, el encargo de anunciar el Evangelio, no es una tarea opcional, sino parte integral de la identidad cristiana. Si usted, mi querido hermano, si yo quiero separar el discipulado del apostolado, ¿vamos a ser cristianos? Sí. Pero ¿sabe qué clase de cristianos vamos a ser? Cristianos falsos. No cumplimos con nuestra identidad cristiana. Es como si usted quiere cruzar una frontera con un pasaporte falso, le van a decir, no, esta no es su identidad, esta identificación no es verdadera, es falsa. Entonces, mis queridos hermanos, dos caras de la misma moneda que no se pueden separar, pero que debemos evitar los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos pueden decir, y sucede, conocemos mucha gente que dice eso. Bueno, yo nada más voy a ser discípulo. Se quieren llenar de conocimiento. Andan en cursos, en otros más cursos, en teologías, en discipulados, andan en todos los cursos habidos y por haber. Andan de parroquia en parroquia, de tema en tema, llenándose de conocimiento. Dice el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, cuando le habla a los pastores de Israel, pobres de ustedes, porque se apacientan a sí mismos. ¿No deberían de dar de comer al rebaño? Pero ustedes se han tomado la leche, se han vestido con la lana y se comieron las ovejas más gordas. Y no se preocuparon por el rebaño. No han fortalecido a las débiles, no han atendido a las enfermas ni vendado a las heridas. No han reunido al rebaño, ni buscado a la oveja perdida. Dice, por lo tanto, mis ovejas se han perdido por los cerros, se han dispersado sin que nadie las cuide ni las busque. Yo nada más quiero ser discípulo. Y ahí andamos, engordando de conocimiento. Otra vez, andamos por todos lados, pero no somos capaces de ir a los demás, de instruir a los demás, de cuidar a los demás, de atender a los demás. Tampoco, mis queridos hermanos, podemos ir a los demás sin llevarles alimento. No podemos ir sin conocimiento. Y hay una máxima que yo aprendí hace muchísimos años. Una frase que está en latín. Nemo dat quod non habet. Nadie da lo que no tiene. ¿Y cuántos andan queriendo participar en esto, en lo otro, en los retiros, dar temas, dar catequesis, ser pastores, pero no quieren aprender? Y ahí les va, se las dejo de tarea. Hay gente. Y esto sí es de Santo Tomás. Yo sé que la producción me va a jalar las orejas por decir esto, pero bueno, ahí les va. Conozco gente en Santo Tomás que son líderes y nunca, así como lo oyen, nunca los he visto en un retiro de crecimiento. Se las dejo, esa es tarea, ese es un paréntesis ahí, una tarea. Nadie da lo que no tiene. Y cuántas veces, mis queridos hermanos, no sabemos, no hemos aprendido. Dice el discipulado, dice Benedicto, fundamentado en la palabra de Dios, en el aprendizaje. Aprende, lee, estudia, para que puedas con esa capacitación ir a atender a los demás. Muchas veces nos cuesta reconocer que no sabemos. Pero cuando actuamos de esa manera, estamos poniendo obstáculos nosotros mismos a nuestro aprendizaje. Ah, no, no, es que yo ya me lo sé. Aquí en nuestra parroquia sí sucede esto, ¿eh? Gente que, no, 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 es que yo para qué voy. Oye, que vamos a tener el retiro de crecimiento. No, eso no es para mí, es que yo ya soy líder aquí, coordinador. Cuando usted no reconocer que no se sabe es un obstáculo del aprendizaje. Decir, yo ya lo sé, yo ya conozco. Ah, es que yo me sé la Biblia. Al revés y al derecho. Decir que sabe, que ya conoce, significa, ¿sabe qué, queridos hermanos? Significa cerrar la puerta a preguntar, a investigar. Significa cerrar la puerta nosotros mismos a recibir ayuda y enseñanza de otros. Entonces, debemos evitar los extremos. Puro aprendizaje o cero aprendizaje y querer andar de apóstol por todos lados. Ahora, finalmente vamos a ver en esta primera parte de este tema el camino de formación del discípulo. Y para esto vamos a leer Aparecida en el número 276. Dice: la vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y apóstoles de Jesucristo, fíjese lo que dice, requieren una clara y decidida opción por la formación. Y luego fíjese lo que dice, qué importante, esto hay que subrayarlo, mis queridos hermanos. Cualquiera que sea tu función que desarrolles en la iglesia. Ah, es que en los retiros de evangelización a mí nada más me toca guardería. Yo para qué quiero aprender. O yo para qué necesito la catequesis. O ir al crecimiento. Bueno, a mí en los retiros de evangelización siempre me toca la cocina. Yo para qué, no, eso para los que dan temas. Para los que son pastorcitos. Cualquiera que sea la función que desarrolles en la iglesia, mi querido hermano, mi querida hermana. Y luego dice, nos podríamos preguntar, pero ¿cuál es el método? Dice aquí mismo, Cristo nos da el método. Vengan y vean. ¿Se acuerdan? Vengan y vean. Y fíjese lo que dice en el siguiente número, el 277. ¿Cuál es el requisito para ser discípulo? ¿O cuáles deben ser las características del discípulo? Fíjese lo que dice aquí. El discípulo es alguien apasionado por Cristo. Apasionado por Cristo. Aquí le voy a hacer un comentario. Una vez en una semana de ejercicios cuaresmales, me tocaba dar un tema y acostumbraban presentar a la persona que iba a dar el tema cada día. Y la persona que me presentó dijo, esta es una persona apasionada por Cristo. Y cuando yo pasé a dar el tema, lo primero que les dije fue, soy apasionado de Cristo porque me enamoré de Cristo. O sea, hay que estar enamorado de Cristo para ser un apasionado de Cristo. Pero fíjense lo que dice, el discípulo es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce, o sea, a Cristo debemos reconocer como el maestro que nos conduce y nos acompaña. Muy bien. Y luego dice el número 278. En el proceso de formación de los discípulos y apóstoles, destacamos 5 aspectos fundamentales. Puede haber muchísimos más, pero los obispos de Latinoamérica dicen que hay cinco aspectos que son fundamentales. Primero, el encuentro con Cristo. Todos debemos de partir, dice también Aparecida, de un encuentro con Cristo. Quienes serán sus discípulos, lo buscan, pero es porque Jesús los llamó, sígueme. Dice, se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda. Este encuentro debe renovarse constantemente. Constantemente. El anuncio del querigma no es solo una etapa, sino es el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez. Es que yo ya fui al retiro, yo ya viví mi retiro, sí, pero eso es lo primero. Y dice, se debe renovar ese encuentro constantemente. El querigma no es un momento y ya, no, es todo el hilo, todo el camino que nos conduce. Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad. O sea, no van a dar frutos. Sin corazones verdaderamente convertidos al Señor. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Verdadera. Y de ahí surge el segundo aspecto fundamental de la formación, la conversión. Ya hablamos, incluso tuvimos un tema sobre la conversión, y es lo que dice aquí, porque la conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor, cree en Él, decide ser su amigo y va tras de Él. Bien, entonces el segundo aspecto es la conversión. Nuestro cambio de vida día con día. Por eso cuando vimos el tema de conversión veíamos, es necesario ver si estamos atorados, atascados, detenidos en nuestra conversión. Tercer aspecto fundamental, el discipulado. Entonces viene el discipulado. Dice, la persona madura constantemente en el conocimiento y seguimiento de Jesús Maestro. El discipulado fundamentado en la palabra de Dios. Vamos madurando conforme lo vamos siguiendo y conociendo. Profundizando en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Para este paso es fundamentalmente importante la catequesis permanente y la vida sacramental. No, yo para qué la catequesis, la comunidad y la catequesis. Ay, qué aburrido la misa. Fundamental, la catequesis permanente y la vida sacramental. Porque esto fortalece la conversión y permite que el discípulo pueda perseverar en la vida cristiana. Tercero, la comunión. Dice, no puede haber tercer aspecto fundamental. Cuarto aspecto fundamental de la formación. La comunión. No puede haber vida cristiana sino en comunidad, en la familia, en la parroquia, dice, y en las pequeñas comunidades. Ay, ¿por qué eso de que las pequeñas comunidades, ya con que uno vaya a misa, ya viví mi retiro? No puede haber vida cristiana sino en comunidad. Como los primeros cristianos que se reunían en comunidad, el discípulo participa de la vida de la iglesia en el encuentro con los hermanos. Quinto aspecto fundamental de la formación, que es lo que sigue, el apostolado, la misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. El apostolado, dice, es inseparable del discipulado. por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces pensamos, bueno, yo voy a llevar un discipulado de 15 años y luego ya empiezo a mi apostolado, a participar en algún retiro. En cuanto usted empieza a conocer a Jesús, a seguirlo, a aprender de él, a formarse, dice, va surgiendo el deseo de ir comunicando, va surgiendo el deseo, la necesidad de ser apóstol. Dice, no debe entenderse como una etapa posterior a la formación, aunque se realice de diversas maneras de acuerdo a la propia vocación y al momento de maduración humana y cristiana en que se encuentre la persona. De acuerdo a su maduración humana y cristiana. Conversión, conocimiento, aprendizaje. Y de acuerdo a eso, mire, por eso a veces nos molestamos. No, es que el padre nunca me toma en cuenta. No, es que a mí nunca me han puesto a dar un tema. Es que a mí no me ponen de pastorcito. Es que a mí no me... Revise cómo está en su formación. Cómo está en su crecimiento. Cómo está en su maduración humana y cristiana. Muy bien, pues mis queridos hermanos, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del tema. ¿Qué les parece si pasamos a la tarea? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar dos hojas. La tarea se titula Los dos caminos. Y vamos a tomar dos hojas. Aquí nada más tengo una, pero vamos a usar dos hojas. Bien. En una hoja vamos a anotar todo nuestro camino recorrido de formación. Aquí vamos a poner catequesis, tantos años, este curso, este otro, retiro de crecimiento. Todo nuestro camino de formación. Lo vamos a poner, lo vamos a anotar. Y luego en la siguiente hoja vamos a trazar, a anotar nuestro camino misionero. Pues que yo he participado en 5.000 retiros de evangelización en Santo Tomás, en Kansas, en Illinois, en Carolina, en México, en Morelos. He tomado tantos cursos, tantas teologías, tantos temas, todo su trabajo de apostolado, todo lo que usted ha hecho como apóstol, he ido a misionar, soy preevangelizador, etcétera, todo, todo. Entonces, en una hoja, toda nuestra formación, en otra hoja, todo nuestro apostolado. La segunda parte de la tarea es un trabajo para recordar. Vamos a decir cuál fue el tema del retiro de crecimiento en el que surgió la siguiente exhortación: sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Muy bien, vamos a despedirnos con una oración en la que te pedimos a ti, Señor Jesús, tú que nos has llamado, tú que nos buscaste, nos encontraste, nos has elegido y nos has llamado para seguirte, para conocerte cada día más, para ser discípulos tuyos. Ayúdanos a aprender de ti, a saber más de ti cada día. Y ayúdanos a saber responder a ese amor con el deseo de ser apóstoles, con el deseo de anunciarte, de llevarte a los demás, a los que no te conocen. Amén. Tenemos la frase del día. La frase del día es de un sacerdote jesuita. Es un escritor español del siglo de oro. El siglo XVII, cuando surgió toda la literatura española fabulosa, por eso se le llama el siglo de oro. Entre las obras más grandes de este sacerdote jesuita está una novela, El Criticón, que es una alegoría de la vida humana, Es una de las novelas, está considerada esta novela como una de las más importantes de la literatura española. Comparable en calidad al Quijote o a la Celestina. Este sacerdote jesuita se llamó Baltasar Gracián. Y esta es la frase del día. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. También esta frase ahí se las dejamos de tarea. El primer paso de la ignorancia es presumir de saber. Nos vemos en 3 semanas. Hasta luego. Bye.